desde el primer asalto. 100 a 1 que te parto. Suenen la campana, pinabas en los cuartos. Pa' mí no hay monte alto, ni hiciste los gigantes. No creo en los fantasmas, ni en el más que cante. Tu mejor pelea, tu único contrincante. Te van a dar diarrea cuando veas que voy pa'lante. Y escriba sobre tu tumba, en letras gigantes. El único knockout de tu vida, cabrón, fue un falsa en su apuesta.
Saludos mi gente, y aquí estamos en otro episodio de Boxeo Se Habla. No hay nada nuevo que podemos hacer, solamente buscar y traerle la noticia a nuestra gente hispana, ya que el COVID nos tiene bastante encerrado y no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, por lo menos en el estado que yo estoy no se puede hacer nada. Loco estoy que abran el gimnasio de boxeo para poder ir y entrenar, ya que he subido demasiado de peso, parezco yo una vaca. Pero nada, vamos a empezar con el asunto. So, algo que yo dudo que esto algún día termine. Continúa la rivalidad de Puerto Rico contra México, pero esta vez es un prospecto contra un contendiente. El prospecto mexicano, campeón de la WBO peso pluma, Emmanuel Navarrete, irá en contra el contendiente boricua Christopher El Pitufo Díaz. El lugar no está determinado todavía, pero va a ser televisado en ESPN en abril 24. Para los que no saben, Navarrete está 33-1 con 28 knockouts y 10 está 26-2 con 16 knockouts. Un poquito más de experiencia a Navarrete, pero no tanto de experiencia. Un poquito más de movimiento para Navarrete. O sea, su equipo lo ha movido un poquito más rápido. Pero lo voy a hablar de esto, ¿sabes? Por más que yo quiera hablar de mi paisano boricua, el Pitufo, y decir que va a ganar, tengo mis dudas bastante grandes. Pues, en comparación, sí, el Pitufo tiene, yo diría, un mejor boxeo. Pero Navarrete tiene mejor pegada. El Pitufo tiene mejor jab. Pero algo que Navarrete tiene que lo hace único es que él no solamente entra con el jab, él entra de manera diferente. Así sea con el gancho, así sea con el arresto, así sea con un uppercut o algún golpe que se inventa con tal de pegar ese golpe contundente que le va a dar la pelea. Sí, digo que Díaz tiene como si le tiene un porciento de poder ganar. Pero yo diría que tendría que hacer una pelea perfecta. En el sentido de que tendría que estar en movimiento, en peleando con el pie lateral, usando mucho el jab, que eso lo va a ayudar. Y moviéndose bastante durante el ring. So yo espero que la condición esté al máximo. Para que por lo menos luzca bien. Gane o pierda, por lo menos luzca bien Navarrete. Yo sé que él va a hacer lo que él normalmente hace. Y el saber que el Pitufo Díaz no tiene una pegada amenazante para Navarrete, yo sé que Navarrete lo va a caminar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en abril 24. Le deseo suerte a los dos y que gane el mejor. Cortito el tema, ¿verdad? Vamos para el próximo. El invicto campeón de la WBC peso gallo, Luis El Pantera Neri, anunció que no estará entrenando nada más con los Reynosos. Neri tuvo una sola pelea junto a los Reynosos y tiene el récord de 31-0 con 24 knockouts. Hasta ahora Neri sigue en busca de entrenador, no tiene a ninguno en mente. No sé, yo creo que pues él sintió de que ahora que tienen a Valdez, tienen a Ryan García, tienen a Canelo, y yo sé cómo son muchos de estos campeones que quieren que le den mucha atención todo el tiempo. Y como yo he dicho, yo soy entrenador boxeador y cosa que yo odio es ser niñero. Tú llegas al gimnasio, no estés preguntando, vamos a hacer guantaleta. Llegas al gimnasio, ¿qué vamos a hacer hoy? No. Tú llegas al gimnasio y tú haces tu rutina normal y le añades un poco más si quieres progresar, en el sentido. Tú llegas y haces tu sombra, le sigues con la cuica, le sigues con el saco, le sigues con la pera, le sigues con los abdominales. Nunca, no se te olvida al principio estirar. Puedes hacer circuito de ejercicio. Siempre recuerda de correr. Cuando llega un tiempo que estamos cerca de una pelea, que hay que hacer campamento, o si llevamos tiempo inactivo y no sabemos cuándo va a haber pelea, pues se hace un mini campamento, un mini entrenamiento fuerte. Y cuando llegue el momento de campamento, entonces se entrena como se debe. No estés encima del entrenador preguntando. No, tú haz lo tuyo. Ciertos días a la semana hay guanteo y el resto de la semana se entrena normal. Mantén ese cuerpo. Manténlo. Ahora no venga a hacer 3 minutos de saco y el resto y te vas. No, haz un poco más. A lo mejor cambia los rounds. En vez de hacerlo los 3 minutos el round, cada round, hazlo de 5. O haces una hora completa en el saco. En los tiempos de antes en Puerto Rico se hacía una hora de saco completa. Y no era así tocando para aguantar. No, era dándole al saco normalmente. Y yo le he hecho y yo empiezo normal con los 3 minutos. Regreso, cuando una vez que lo tengo ya, le añado 2 rounds más. Después le sigo con media hora corrida. Y puedo hacer hasta una hora entera sin, no digo sin cansarme, pero sin parar, me refiero. Pero pues, yo entiendo a Neri, ¿sabes? A lo mejor en esta última pelea no tuvo la atención que él cree que necesita o que se merece. En un lugar lleno de campeones siempre va a haber uno que cree que va a merecer más que el otro. Hay que ser humilde y la mejor manera de progresar es uno mismo ver sus propias fallas. Si te das cuenta de que hay algo que no eres bueno y sabes que no eres bueno en eso, no esperes que un entrenador venga y te lo diga. Tú empieza a trabajar. Si no eres bueno en el gancho de derecha o el gancho de izquierda, trabaja en los 2 ganchos. Si no eres bueno en el jab, trabaja con el jab. El primer trabajo empieza en el saco. El primer trabajo es tú mismo, decisión de tú arreglarte. Porque te podemos dar las herramientas, pero si tú no aprendes a usarlas, de nada sirve. Eso, mejor suerte para Neri. Espero que encuentre el entrenador que quiera. Ya, entrenador número 3, si no me equivoco, ya ha cambiado varios entrenadores. No sé qué es lo que busca, no sé lo que espera. Si busca un entrenador que le dé atención solamente a él, va a tener que buscarse un entrenador nuevo que no tenga nadie. Pero nada, vamos a ver cómo va el futuro de Neri. Vamos para el próximo tema. Y este es un tema que ya, como decimos en Puerto Rico, me tiene hastiado. So, sigue la controversia y las discusiones entre Teofimo López y Devin Haney. Eso no para. Y aquí tengo más o menos un listado de algunos de los problemitas y de las cosas que están pasando. Suponer, López dice que es campeón indiscutible y Haney dispute que no lo es. Que él es el campeón de la WBC. Y esa es la verdad. Cuando tú eres campeón indiscutible, es eso, que nadie te lo puede discutir, indiscutible. Que nadie puede disputar que tú eres el campeón. Pero si hay alguien en tu propio peso que te está mostrando la correa, pues deja de estar llamándote campeón indiscutible, ¿sabes? Muestra de que te falta esa correa y pelea con él. Ahora, esto es algo que me molesta. La WBC lo llama, esta es la segunda parte, la WBC llama a López campeón indiscutible, pero a la misma vez llama a Haney como campeón de la WBC. que es tremendo revuelo, tremendo estupidez, y como todos sabemos, ya yo he hablado de esto, es todo por dinero. Ahora los dos pelan y le sacan dinero a los dos. Ahora, algo que hicieron que me molesta es que le dieron dos correas a Teofimo. Le dieron la correa de la franquicia y le dieron la correa regular de la mundial, y esa es la que tiene Haney. O sea, ellos no pueden quitarle o inventarle una segunda correa. Tanto que critican y hablan de la WBA, pero la WBC no la arreglan. No sé. La tercera, López dice que Haney, ¿cómo se dice? Con perdón, que escribí esto y... Ok, López le dice a Haney que no se sobrevalore cuando se vayan a entregar un contrato. Se vaya a entregar un contrato para pelea. Pero en otras entrevistas yo he visto que López está diciendo que para pelear con Haney él quiere 10 millones. Cosa que no tiene sentido. Eso es sobrevalorarse, porque lloró porque le iban a dar que $1,200,000 contra Lomachenko. No le van a brincar a 10 millones así de momento, tenga o no tenga todas las correas. Eso las cosas no son así. Ahora, López dice que le envió un contrato a Camboso, que es el mandatorio de Australia, y a Haney, pero Haney dice que no recibió ninguno. Y yo me imagino que Camboso no recibió ninguno. Yo no sé por qué Teofimo López está hablando de que le envió contrato a ellos, y él no le envía contrato a nadie. ¿A quién López le va a enviar el contrato? Él no es el promotor, él no es Bob Arum. Bob Arum no trabaja para él. Él trabaja para Bob Arum. Si él quiere una pelea como tal, él tiene que pedirle a Bob Arum, quiero esa pelea. Y Bob Arum decide si se la da o no. O sea, que eso no tuvo sentido y fue una mentira. Ahora López dice que con Camboso recibirá más dinero porque en Australia se permite audiencia. Pero la cosa cambió. Ahora Australia está cerrado también por lo del COVID. Y la pelea va a ser aquí en los Estados Unidos. So, ¿cómo va a recibir más dinero que con Haney? Porque de acuerdo al papá de Devin Haney, por lo que escuché, el papá de Devin Haney dice que él habló con el papá de Teofimo y él ofreció 4 millones. 4 millones es más del doble que lo que recibió Teofimo en su última pelea. 4 millones. Y eso es ofrecido por el papá de Haney. Que Haney tiene su propia compañía promotora y es el papá, el negociante. López salió en el podcast de Mike Tyson, Hot Boxing. Para los que saben un poquito de inglés y entienden bastante, vayan a Hot Boxing. Ese es el podcast de Mike Tyson. Y Mike Tyson le dice, tienes que pelear con Haney. Esa pelea tiene que pasar. Y él dice, sí, Haney es el próximo. Pero de momento viene, sale en ESPN, en otra entrevista, y dice que no. Que él no va a pelear con Haney, que no le importa lo que la gente diga, que Haney no ha hecho suficiente. Y ahora, te digo, es un revolú. Lo último, voy a decir lo último que salió. Lo último que salió, López dice que si se da la pelea con Haney, que los primeros rounds van a ser de estudio, y de la mitad para adelante le va a arrancar la cabeza a Haney. No se lo hizo a Lomachenko, se lo va a hacer a Haney. Por favor. Haney es uno de esos boxeadores que, aunque no es un super pegador, no es de perder muchos rounds. Y hasta Lomachenko no quiso pelear con él. No quiso lidiar con Haney. Y ahora mismo, en lo último que hizo, dice que para pelear con él, no, que Haney tiene que pelear con alguien de los que están en los primeros 10, que, ¿cómo se dice? que Devante Davis tiene que hacer lo mismo, que el único que peleó con alguien de los primeros 10 era Ryan García, pero que tampoco ha hecho suficiente. Ok, si Haney no ha hecho suficiente, si Devante Davis no ha hecho suficiente y Ryan García no ha hecho suficiente, que son los tres en la cima, además de Teofimo, pues que le dé rematch a Lomachenko. Lomachenko le pidió rematch y él dijo que no, que Lomachenko no merece rematch. ¿Cómo Lomachenko no merece rematch? Explícame eso. Y los demás no merecen una pelea con él, pero Cambosio sí. Él usa la excusa de que no, que la IBF lo ordenó mandatorio con Cambosio. Mierda, porque él lleva mencionando Cambosio mucho antes que la IBF le dijera ve a pelear con Cambosio, ¿entiendes? O sea, López está sobrevalorando y al final va a terminar o perdiendo las correas o simplemente venga, como decimos en Puerto Rico, una cascarita, alguien que en verdad no merece pelear con él y le quite la correa. Porque eso es lo que va a hacer. Él va a decir que los que se merecen la pelea no se la merecen. Y los que no se la merecen, que son mandatorios. Y uno de esos mandatorios le va a llegar un día y le va a dar una pela donde les va a quitar esa correa. Pero yo digo, no es justo que simplemente porque le ganaste a Lomachenko. Lomachenko no es ningún dios, él no es ningún Muhammad Ali, ni nada. Le ganaste a Lomachenko, pero tú eres el mejor del mundo, que no hay quien te gane a ti. Tremenda ridiculez. Déjate de esas estupideces. Pelea a Haney y arreglen esa estupidez y elimina eso de la franquicia. Tanto que él se vacila a Haney de que es un campeón de email, porque Haney era el campeón interino, y cuando él no quiso pelear, cuando Lomachenko no quiso pelear con él, que volvieron a Lomachenko campeón de la franchise, pues entonces Haney lo hicieron campeón mundial. Pero cuando Teofimo fue a pelear con Lomachenko, él le mandó un email a la WBC, que aparece en videos de Mauricio Sullivan, el presidente de la WBC, diciendo de que Haney le mandó un email que si le gana a Lomachenko, él quiere la correa de la franquicia. O sea, lo pidió por email y se está vacilando a otro porque que tiene correa de email. Porque cuando tú eres campeón regular y te elevan, ellos lo que te envían un email y te dicen, eres campeón regular ahora, no eres campeón interino, y te mandan la correa. Por eso él se está tratando de vacilar a Haney. Cuando él está haciendo lo mismo, o mejor dicho, cuando él hizo lo mismo, solicitando la correa de la franquicia, que supuestamente no era transferible hasta esa pelea, porque él la pidió. Esto se está volviendo demasiado ridículo y digo, yo creo que el que se va a quemar es López. Porque ahora mismo, como se han tardado mucho en hacer la siguiente pelea, esta supuesta pelea de mandatorio contra Cambosio, va a ir a subasta. O sea, en el término inglés van a decir purse bid. Eso quiere decir que lo van a poner a subasta. Y le preguntaron de esto a Bob Arum, que es el promotor de López. Y él dice, a mí no me importa, porque si alguien viene y apuesta más que yo, yo de todos modos recibo 1% del peleador. Bob Arum es medio tacaño. Si viene alguien y ofrece 10 millones para esta pelea, pues obvio tiene que pagar los referees, tiene que pagar el local, tiene que pagar para montar el ring, y entonces le paga a los boxeadores. Yo dudo que le vayan a dar 5 mil o 4 mil a Teofimo, pero vamos a suponer que le den 4 mil, pues 1% de eso va para el promotor del bolsillo de Teofimo, pues él no va a recibir el dinero que él quiere. Como que eso está totalmente en duda. No sé, y la cuestión es que le preguntaron a Bob Arum y como dije, él dice que no le importa. No le importa. Si alguien apuesta más que él y gana la pelea y tiene los derechos de pelea, él dice que a él no le importa, porque cuando Teofimo firmó el contrato, si esto llegase a pasar, un por ciento de Teofimo va para Popar. Teofimo sale jodido. Porque, por ejemplo, si te dan 4 millones, casi un millón se va en cuanto a entrenador. En esos 4 millones, un millón, un poquito más de un millón, o un millón se va entre entrenadores, cutman, acondicionista, al manager y ahora el promotor. Yo diría que sería más de un millón, con un millón y medio, sin contar todos los taxes que le quitan. Eso va a terminar recibiendo un poquito más de 2 millones. Pero algo me dice que el tiro le va a salir por la culata, sobrevalorándose y haciendo esta estupidez. Vamos para el próximo tema. El próximo tema es una pelea que yo estoy esperando, porque el resultado de la segunda pelea no me gustó para nada. Hubo demasiada controversia. Y estoy hablando del boxeador australiano Andrew Maloney, que dice que después de su tercera pelea contra Franco, quiere al ganador de Chocolatito y Estrada. No sé, yo digo que el ganador de Chocolatito y Estrada va a ser demasiado para él, pero que por ahora tiene que enfocarse con esa pelea contra Franco. Y esta es la cosa: la primera pelea Franco se lo ganó, sin duda ninguna. Franco se lo ganó. En la segunda pelea, Andrew Maloney vino con mejor juego, vino con mejores, con mejor plan, llaveando mucho. La cuestión fue que para el tercer round se le hinchó el ojo a Franco, pero una cosa horrible, y el referee había dicho que fue un cabezazo. So ahora tienen las reglas de del replay. So ellos estaban mirando el video, pero no solamente miraban el video lo ponían por televisión, donde todo el mundo podía ver el video. Y él repetía el video, y repetía el segundo round por completo. Decía no, que fue un cabezazo en el segundo round. Después dijeron que fue un cabezazo en el primer round. No había nada. Exactamente se vio qué fue lo que pasó. Maloney le tiró un jab fuerte a Franco, pero no le dio con el nudillo. Le pegó el dedo en el ojo. Pero cuenta de todos modos como un puño a la cara. Y de momento paran todo y lo dice que sí, que fue un cabezazo. Y Franco se queda con el título. Y me enojó porque no había ningún cabezazo. Después mostraron fotos engañan a cualquiera. Si estoy viendo el video con el referee que está revisando el replay y veo que no hay cabezazo, y lo veo una, dos, tres, cuatro, yo creo que ese video lo mostraron 10 veces por televisión, los dos rounds, y no había nada. Algo sucio pasó ahí. Alguien metió la mano y dijo no, sí fue un cabezazo. Algo estuvo completamente mal. Y yo espero que en esta tercera pelea, que se supone que no hubiese ninguna tercera pelea, o a lo mejor si lo hubiese habido, porque si Franco ganó la primera, Maloney le gana la segunda, se va a hacer una tercera. Pero cayendo otra vez esta tercera pelea, yo espero que las cosas sean como son. Maloney mostró mejor boxeo, mostró mejor técnica, mejor compostura, y yo espero que no vengan con algo estúpido con tratar de quitarle el título. So, si Andrew Maloney gana y se le da la pelea contra el ganador de Chocolatito y Estrada, pues que así sea. Pero yo dudo que Maloney tenga suficiente para ganarle o a Chocolatito o a Estrada. Vamos para el próximo tema. Caleb Plant dice que pronto estará en la lista de los mejores libra por libra. Tiene 28 años, que estaba, ahora mismo está en su apogeo. 21-0 con 12 knockouts. Que no es más récord, 21-0, 12 knockouts. Eso le da un 55% de knockout ratio. Se sabe que el hombre no tiene pegada asquerosa. Se sabe que el hombre no es un super pegador, pero tiene un boxeo hermoso. El hombre es técnico letra por letra. Y para mí es uno de los mejores libra por libra. No, para ser mejor libra por libra no tienes que ser un super boxeador donde tú pegas y el aire te noquea. No, es la técnica. Y para mí, técnica le gana a pegada o a fuerza en cualquier momento. Para mí, Caleb Plant es uno de los mejores libra por libra. Pero no lo quieren contar. En verdad no sé cuál es la razón. Lleva bastante tiempo y le ha quitado el título a boxeadores mucho más grandes que él. Boxeadores que pegan más que él. Él le quitó la correa al Ukitaki. Si no me equivoco, era un mexicano. ¿Mexicano era? Un colombiano peleando en Panamá. O entrenando en Panamá. Y Ukitaki era mucho más grande que él. Más dominante. Y la gente no quería ni pelear con él. Y Plant aceptó la pelea. Dijo que iba a ganar. Y así mismo fue. Donde yo creo que en dos ocasiones tumbó a Ukitaki. So, para mí ya es uno de los mejores libras por libra. Es cuestión de que el boxeador casual, y no solamente el boxeador casual, también los de las noticias se quiten de las nubes de los dramas que está pasando con estos boxeadores nuevos y estén pendientes a los que estén creciendo ahora, a los que están haciendo un movimiento que no simplemente están peleando, sino están demostrando y enseñando a la gente que hay algo más que simplemente tirar puños y que simplemente hablar estupideces. Pero nada, y hablando de estupideces, parece que la estupidez del año continúa. So, Ryan García, que nunca ha enfrentado a nadie de los primeros 5, y ni siquiera un título tiene, porque le dieron un título interino a la WBC, y ya tú sabes que eso de la WBC para mí y para muchos no vale mierda. Pero nada, siguen negociaciones contra el ex campeón de 8 divisiones y leyenda todavía activo, Manny Pacquiao. Tuve que parar ahí un segundo. Manny Pacquiao, Mr. Pac-Man. Todavía siguen en negociaciones. ¿Por qué? No sé. ¿Cuál es la razón? No la entiendo. ¿Se merece? No creo. So, yo diría que Manny, si quiere dejar un buen legado en su futuro, que peleé con Errol Spence. Ya le quitaron la correa por culpa de este tipo de ¿cómo se dice? Por culpa de este tipo de acontecimiento, de querer una pelea de exhibición por dinero o con Brian García o el primero que habían mencionado es Conor McGregor. ¿Sabes? Eso déjaselo a boxeadores retirados como a Mike Tyson o a Roy Jones Jr. o a Mayweather. Ellos están retirados. Esos retirados, pues, ellos pueden pelear la exhibición con quien ellos les dé la gana. Como supuestamente ya pronto viene Mayweather contra Paul Logan. Son boxeadores de YouTube. Déjalo. Que ellos hagan el dinero peleando cuando les dé la gana con gente que ni son boxeadores. El título dice todo, exhibición. So, ¿por qué te vas a poner una exhibición con Ryan García? Y con todo y eso, el equipo de Ryan García y el promotor de Ryan García dijo que la pelea no va. Y como a Manny Pacquiao le quitaron el título de la WBA, Ryan García sale diciendo no, que la pelea con Manny Pacquiao no era ninguna exhibición. Iba a ser una pelea seria y yo le iba a ganar. Lamentablemente estás completamente tarde porque, uno, tu papá salió diciendo que era una exhibición en noticias internacionales. Tú lo dijiste. Y ya para quien le quitaron el título. Y tu promotor dijo que esa pelea no va. So, ¿por qué seguir tratando? ¿Por qué? Ahora, último que yo escuché antes de tirar este podcast que me alegró es que Manny Pacquiao mencionó el nombre de Terence Crawford. Y Terence Crawford quiere la pelea, o quería la pelea con Manny Pacquiao, como para nivelar las cosas con Errol Spence, para que cuando fuesen a pelear pues se fueran 50-50 en cuanto al dinero. Pero al remover la correa y movérsela de Manny Pacquiao y moverla a Yordanis Ugas, el cubano, el que tiene ya las posibilidades más grandes de ganarse la correa es Errol Spence, ya que Errol Spence y Yordanis Ugas, los dos pertenecen a Al Haymon, a PBC Promotion. Es más fácil que esos dos tengan la pelea y yo dudo que no se la vayan a dar a Errol Spence. Tienen que dársela a Errol Spence. Los dos son del mismo grupo. So, Errol Spence y Ugas, si pelean, Errol Spence gana. Si gana, perdón. Errol Spence tiene 3 correas. So, ahora Crawford no puede pedir por un 50-50. Va a tener que irse con 60-40. Y si no, le dan 70-30. Y si Yordanis Ugas gana, uno nunca sabe porque el hombre tiene tremendo boxeo y viene de buenos boxeadores clásicos, entrenamientos clásicos de Cuba. Ellos tienen un programa horrible en el sentido de que un programa que crea muchos campeones mundiales. So, si Yordanis Ugas gana, ya tiene 3 títulos y lo mismo para él si él pelea contra Terence Crawford. Terence Crawford merece, perdón, Yordanis Ugas, no Terence Crawford, Yordanis Ugas merece el 70-30, el 70%. Dudo que le gane a Errol Spence, ya que para mí esa pelea de Yordanis Ugas y, ¿cómo es que llama el afroamericano? Y Sean Porter, para mí Sean Porter le ganó. Pero cuando Sean Porter peleó contra Errol Spence, Errol Spence le ganó claramente a Sean Porter. Pero quién sabe, los estilos hacen pelea. Y yo dudo que Yordanis Ugas no tenga la oportunidad de ganarle a Errol Spence, ya que tiene buen boxeo. Solo que tiene que saber cuándo cambiarle y cómo boxearle. Pero vamos a ver qué pasa. Esto es todo lo que tengo hoy, mi gente. No es muy largo. Disculpe que no he traído más cosas y más detalles. Pero espero que se lo hayan disfrutado. Y espero que pues, sea en el carro, sea en la casa, sea cuando tenga tiempo, pues escuchen este podcast y se enteren un poquito más de las noticias que están empezando. Los dilemas, los problemas, las estupideces. Porque en todo deporte hay estupideces. Y aprendan también, porque les voy a traer también todo lo que pasa tras bastidores que la gente no sabe, como las locuras de la WBC, la WBA y las trampas, promotores tacaños, promotores como les gusta tirar por el piso boxeadores. Y como muchos decían, muchos que culpaban a Oscar de la Hoya. Demasiada gente culpaba a Oscar de la Hoya. De que no, que si Canelo quiere pelear con los mejores, pero Oscar le trae boxeadores que no sirven, que si esto. Y mira lo que pasó, rompieron el contrato, Canelo terminó agente libre por corte. Y mira, todavía sigue con boxeadores mediocres. Y ahora diciendo de que él no quiere pelear ningún mexicano. Qué ridículo es, porque entonces está deshonrando a todas esas batallas de grandes mexicanos cuando se enfrentaron unos a otros. Hasta el mismo ex promotor de él, Oscar de la Hoya, se enfrentó a Julio César Chávez. Ahí son batallas que mucha gente recuerda y mucha gente les gustó. No sé. Sigue peleando gente de otros países, sigue peleando en europeos y se cree el mejor. Pero le sigue huyendo a los buenos. Le sigue huyendo a Charlo, le sigue huyendo a Demetrius Andre. ¿Entiendes? Y siempre busca la ruta más fácil. Cuando tú eres supuestamente el campeón y supuestamente la cara del boxeo, tienes que en verdad mostrarle que eres la cara del boxeo y pelear con los mejores. Y no me vengas con la mierda de que Mayweather hizo esto. Sí, Mayweather hizo esto. Manny Mayweather hizo esto. Pero fue Manny Mayweather. Y antes de Manny Mayweather era Pretty Boy Floyd Mayweather. ¿Entiendes? So, cuando Mayweather estaba en su apogeo, peleó contra los mejores y les ganó a todos. Ya cuando fue trepándose en edad y se volvió Manny Mayweather, entonces él escogió los boxeadores que él quería. Se enfrentó a diferentes campeones a su tiempo, con sus términos. ¿Entiendes? Se enfrentó a muchos boxeadores invictos a su tiempo y a sus términos. Pero Canelo está tratando de hacer eso ahora en su apogeo, en vez de hacerlo cuando esté en mayor de edad. Porque es el miedo de perder sus títulos y su nombre. Pues supuestamente no lo perdió contra Mayweather, porque Mayweather era el mejor y no había duda que si esto, campeón invicto. Pero Canelo no es Mayweather. ¿Entiendes? Y Mayweather no estaba en su apogeo. Y Canelo sí estaba un poquito joven. Pero Canelo no pudo hacer absolutamente nada. Y ahora dicen que Canelo en su apogeo le gana a Mayweather en su apogeo. Mierda. Porque Mayweather en su apogeo era más asqueroso que el Mayweather de ahora. En el sentido de que el Mayweather de su apogeo te noqueaba. Se te paraba de frente. Te pegaba hasta donde el sol no te daba. Y no lo digo en mala manera, haciendo trampa, sino que te ganaba y te pegaba golpes que no veía, súper rápido, joven, fuerte. No tenía los mismos problemas como con las manos cuando fue avanzando de edad. Pero nada, mi gente, yo espero que lo disfruten. Si les gusta en la plataforma que lo escuchen, mira, denle un like. Y si le dan para rating, pues si pueden, denle 5 estrellas. Todo ayuda. Y acuérdense que pronto estaremos saliendo en vivo. Y saldré con otro entrenador, que es el entrenador de Rashid Ellis. Y tengo varias amistades mexicanas y de otros países que estarán saliendo conmigo. Y estaremos dando nuestras opiniones. Y a ver qué pasa. Mi gente, manténganse protegidos. Se me cuidan.